Sementeira. Una reflexión de Julio Andión.
En el mandato de Jesús, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todos, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Aquí desaparecen todas las fronteras. La llamada es para todos los ámbitos de todos los pueblos de todos los tiempos. Es verdad, se pide a los consagrados que escuchen la voz del Espíritu, que los llama a ir a las grandes periferias de la misión, entre las personas a las que no ha llegado todavía el Evangelio. Pero nadie que se sienta miembro de la Iglesia, nadie que esté bautizado, puede sentirse ajeno a esta llamada. Con nuestra vida, con nuestra palabra, somos testigos del mensaje de Jesús, de Jesús.
La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Aquí estamos, amigos, de nuevo pendientes de contaros lo que está sucediendo entre nosotros. Es el momento de la radio más cercana. Te saludamos desde nuestros estudios ubicados en la calle del Príncipe, en el corazón de la ciudad, porque es el tiempo de la mañana de COPE en Vigo. Por cierto, en un día muy bonito que deseamos estés disfrutando. Tendremos tiempo de contarte muchas cosas en el espacio que nos separa de la 1:30, así que espero contar con tu atención y al mismo tiempo te envío los saludos de mi compañero Juan Carlos Figueiral en el control técnico de este programa y de Juan Lago que te habla al micrófono. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Pues vamos a contarte algunas de las cosas que están sucediendo en la jornada de hoy. Empezamos por una muestra de que cuando la justicia no es ágil, pues no es tan justicia. La causa por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros que se seguía contra el administrador del PAP Telmos de Vigo ha sido archivada por prescripción del delito que se le imputaba por organizar supuestamente el viaje desde Brasil de dos mujeres para ejercer la prostitución aquí en Vigo. El juicio estaba previsto inicialmente para este martes y miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo, pero finalmente no se ha celebrado se ha archivado la causa porque ha prescrito el delito. Archivada pues la causa contra el hostelero del PAP Telmos de Vigo. Agentes de la policía local han imputado por delito contra la seguridad vial a un conductor de un ciclomotor de 35 años que conducía por la ciudad encontrándose bajo las influencias de las bebidas alcohólicas. Una noticia que parece que la estamos repitiendo día a día y que no mejoramos en este sentido. Una colisión por el alcance de dos furgonetas a primera hora de esta mañana en Tui provocó que se produjeran tres personas heridas que fueron evacuadas a Vigo, una al Hospital de Fátima, dos al Álvaro Cunqueiro. Comentaros también, y nos metemos en el ámbito del mundo laboral, que la dirección de PSA Peugeot Citroën ha comunicado al comité de empresa que esta semana va a convocar a los representantes sindicales a una reunión para sentar las bases y establecer los mecanismos para iniciar la negociación del convenio colectivo que fue denunciado por la empresa, como sabes, el pasado viernes. Por su parte, AG pedirá que la Xunta incorpore a las ayudas públicas compromisos para que Citroën no deslocalice su producción. Y como noticia que saltaba en la tarde de ayer, dimite el subdirector de urgencias del Chubi. El subdirector de procesos sin ingreso y urgencias del área sanitaria de Vigo, Juan Lázaro, presentaba su dimisión según confirmaban fuentes sanitarias. No obstante, fuentes del SERGA han manifestado que a día de hoy el doctor Lázaro no ha dimitido, sino que está de vacaciones y han evitado pronunciarse acerca de la posibilidad de que el doctor pueda formalizar su renuncia a la vuelta de esas vacaciones.
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73 Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com.
Y en nuestra mañana saludamos al técnico de Meteo Galicia, Juan Taboada, para que nos cuente cómo va a quedar, cómo está ya la jornada de hoy y qué va a pasar mañana. Hola, Juan, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la jornada de hoy bastante primaveral, la verdad, porque la borrasca que nos afectaba ayer se ha desplazado ya muy al sur. Galicia queda fuera de su red de acción y lo que lo sustituye es un anticiclón. Así que la estabilidad está asegurada, el cielo despejado y las temperaturas agradables. Vamos a superar los 20 grados por la tarde, aunque hoy no disfrutaremos mucho de esa alta temperatura por el viento, que ahora por la tarde soplará de componente norte y tendrá algún intervalo de moderado. Pero el anticiclón se mantiene, por lo menos miércoles y jueves, el viento estará en calma, así que ahí sí que esas dos tardes en Vigo serán absolutamente primaverales.
Esto estás hablando de mañana miércoles y el jueves.
Exactamente, miércoles y jueves, posiblemente se mantenga el viernes también, pero bueno, ahí empezamos a tener algunas dudas y entraríamos ya en el fin de semana y bueno, es mejor dar ese pronóstico un poco más asegurado ya en la jornada de mañana.
Pues esperemos para ello. Gracias, Juan, un saludo muy cordial.
Muy bien, a vosotros, hasta luego.
¿Quieres mirar la vida con toda claridad? En Federópticos Suiza corregimos tus problemas de visión con un ajuste perfecto. Y si vienes ahora, podrás beneficiarte de hasta un 50% de descuento en todos los cristales graduados. Además, en Federópticos Suiza te graduamos la vista con las máximas garantías profesionales para que puedas mirar la vida con toda claridad. Federópticos Suiza, tu óptica de confianza. Avenida Florida 1, Traviesas, Vigo.
¿Qué es eso de la economía circular y qué tiene que ver con los neumáticos fuera de uso?
Pues te voy a poner un ejemplo. En el caso de los neumáticos fuera de uso, mediante su reciclaje, sus materiales vuelven a ser aprovechados, convirtiéndose en carreteras, campos de fútbol, suelos de parques infantiles y muchas otras aplicaciones.
Así se les da una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es.
COPE Vigo.
Las 12 y casi 38 minutos, estamos en directo a la mañana de la cadena COPE. Podrían ser casi como los Rolling Stones, porque son una banda que llevan girando muchos años, casi 50, y que a partir de hoy van a hacer las delicias de los vigueses desde hoy y hasta el próximo fin de semana. Estamos hablando de L'Héritier, que estrenan en Vigo su último espectáculo. Vamos a hablar con uno de sus componentes, que es Martín O'Connor. Martín, bienvenido, un saludo.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Martín, que es actor y cantante y de la savia nueva de los L'Héritier.
Así es, así es. Yo ya estoy hace unos cuantos años, estaba como reemplazo estable del grupo y bueno, a raíz del fallecimiento de nuestro amigo Daniel, con Tato Turano pasamos a formar parte del ahora sexteto de L'Héritier.
Bueno, un sexteto que a veces es difícil poder calificaros, porque ¿qué sois? ¿Músicos, actores, cantantes, humoristas?
Y yo creo que cada uno es algo distinto, por eso es lo bueno del complemento de todos, ¿no? O sea, el músico, el actor, el humorista, el locutor, el cantante, o sea, creo que somos una mezcla de diferentes disciplinas que hicieron este compacto de grupo, ¿no es cierto?
Hay una cosa que siempre llama la atención, que en vuestros espectáculos los instrumentos pues son de lo más divertido ya para empezar.
Bueno, obviamente, de hecho, el nombre del grupo, Les Luthiers, surgió a raíz de la palabra luthier, que es creador de instrumentos, ¿no es cierto?, uh-huh. Todo de cuerdas, y bueno, en el año 67, Jorge Marona, cuando habían pasado de ser musicistas, en ese momento, bueno, formaron un septeto con Ernesto Acher y Gerardo Massana, que era uno de sus fundadores, y a Marona se le ocurrió la palabra luthiers, por lo que significaban los instrumentos informales que ellos fabricaban. Y el Les, obviamente, en la palabra francesa, Les Luthiers, ¿no es cierto?, como los creadores de instrumentos.
Bueno, venís a Vigo con un espectáculo titulado Chist Antología. Ahora que estáis casi tocando ya las puertas de las bodas de oro, es el momento de echar un poquito vista atrás y hacer una antología de todo lo mejor que han hecho L'Héritier en estos casi 50 años.
Y yo creo que sí, porque el último espectáculo original, digamos, fue Luterapia, que fue el espectáculo con el cual vinimos la gira anterior, y creo yo que hay tanta obra, hay 170 obras creadas por L'Héritier, que la gente recuerda o que la gente tiene en su memoria y necesita ver o quiere volver a recordar, y me parece que lo que queda de L'Héritier y el futuro va a estar basado en antologías, en ir al archivo de grandes obras y hacer un compilado para que la gente pueda recordarla, ¿no?
Martín, tengo que decirte que los seguidores del Lelitier en Vigo estarán ahora más contentos, porque recuerdo que de épocas pasadas, cuando todavía no había esto de internet, que tú puedes pillar las entradas anticipadamente y demás,
claro. Las
colas en la calle para hacerse con las entradas del Lelitier fueron históricas en Vigo desde siempre.
Sí. Tenemos información de eso. Bueno, ahora es mucho más fácil, ¿no es cierto? Ahora todo lo que es la informática ha hecho que la gente lo adquiera sentada en su casa. Pero sí, sabemos que la afluencia de público en vivo es muy buena, que el público nos recibe con mucho cariño y que están ansiosos esperando ese show, que realmente lo va a divertir mucho porque es uno de los shows más fuertes del Luthier, con obras muy bonitas, muy recordadas, muy graciosas, con mucha música, mucho instrumento. Realmente van a disfrutar muchísimo de este espectáculo.
Pues vamos a esperar que sea así. Tenemos varios días para hacerlo, porque están desde hoy y hasta el sábado, en el Auditorio Mar de Vigo. Martín O'Connor, anticipadamente bienvenido a Vigo y que tengáis un éxito muy grande, muy grande. Gracias.
Muchísimas gracias a toda la audiencia, a ti por esta charla, y los esperamos en el teatro.
Acabamos de dejar atrás el verano, camino del otoño, en el otoño ya, camino del invierno.
En Mercamueble, juveniles de muchos colores, dormitorios para disfrutar cada noche y las mejores soluciones en colchones. En el especial Dormitorios y Descanso de Mercamueble, espacios donde soñar. Y para que también sueñes despierto, escucha la forma de pago. 30 meses sin intereses, sin intereses. Diseña tu espacio donde soñar en Mercamueble.
En Vigo, carretera de Madrid, 215, Puxeiros.
COPE Vigo.
Aquí estamos en directo a las 12:42 minutos. Tenemos con nosotros en el programa, pues desde la Fundación Abanca, dos invitadas, Sabela Couceiro y Marité Cores, que nos van a hablar de una programación que yo creo que es muy importante pensando en los más pequeños, ¿no? Sabela, cuéntanos, ¿qué presentasteis hoy en rueda de prensa esta mañana?
Bueno, pues esta mañana acabamos de presentar una programación, la programación que la Fundación organiza para escolares, para público escolar. Tenemos que decir que en toda Galicia, puesto que estamos presentes en las 7 principales ciudades, pero a través de esas 7 principales ciudades llegamos a prácticamente, podríamos decir, que todos o casi todos los pueblos de Galicia. Es una programación que ya está para nosotros asentada desde hace años, pero que este año venimos de dar un nuevo impulso, con tres novedades. Una de ellas es la incorporación, además de los programas habituales que realizamos a través de las artes plásticas, de las artes escénicas, de la educación ambiental, incluso de la educación en hábitos saludables, pues incorporamos este año, como decía, dos novedades en este sentido, como son la educación financiera y la formación y la puesta en marcha de programas intergeneracionales.
¿Estamos hablando de niños?
Estamos hablando de niños.
Y vamos a hablar de finanzas a los niños.
Efectivamente, vamos a hablar de finanzas a los niños.
¿Y eso cómo se come? Cuéntame.
Bueno, pues lógicamente con programas adaptados a cada edad. Hay que decir que en este momento estamos justo en la fase inicial de este programa. Hay dos actividades diferentes para diferentes públicos, para diferentes edades. Concretamente, a los más pequeños los vamos a introducir en este mundo a través de unas funciones teatrales que abarcan, por supuesto, en el idioma que los niños pueden entender e interpretar correctamente, todo lo que puede suponer pues una economía familiar, digamos, desde cómo llega un sueldo a casa, cómo se administra, lo que le puede costar a sus padres a veces.
Hombre, eso está bien, ¿ves? Eso está bien para que se hagan cuenta del trabajillo, sí, que cuesta traerlo.
Bueno,
¿no?
Es nuestra función, de alguna manera hemos asumido como nuestra misión, ¿no? Formar a estos ciudadanos que hoy son niños, pero que mañana serán adultos y que tendrán en sus manos pues la gestión de nuestra sociedad, del futuro. Y por otro lado, para los chavales de bachillerato, concretamente para primero de bachillerato, hemos arrancado ya con una conferencia que se imparte en los propios centros de enseñanza y que ya, pues, digamos que en otro lenguaje más adaptado a circunstancias que ellos pueden identificar y con un idioma que ellos pueden, con un vocabulario que ellos pueden identificar también en base a su edad.
Yo quería preguntarle a Marité.
Sabela.
A Marité, bueno, pues a Sabela, que me hago un lío. Que también habéis presentado una mascota en la jornada de Cuéntanos, con música y todo.
Sí, efectivamente, hemos presentado la mascota Pintafontes, que va a ser la mascota que conduzca todas las actividades educativas de la Fundación. La hemos presentado con la colaboración de Pablo Díaz, porque lleva asociada también una canción que los niños...
Que la compuso Pablo también.
Efectivamente, que la compuso Pablo, y precisamente, bueno, pues la presentación de hoy contó con su presencia, con la presencia de Pintafontes, que fue protagonista un poco de todo el acto.
¿Es la que tienes en la pegatina? ¿Eh? Pintafontes. Muy bonita.
Sí, es Pintafontes, es un animalillo.
¿Y la canción qué tal quedó? Bonita también para que los chavales se la aprendan.
La canción es tremendamente pegadiza, como muchas de las canciones que hace Pablo, sinceramente. O sea, yo creo que estamos todos ya, las personas que hemos estado en la presentación, vamos a estar todo el día con el Pintafontes en nuestra memoria.
Hablando concretamente de Rigo, de nuestra zona de influencia, ¿dónde van a desarrollarse fundamentalmente estas actividades?
Bueno, hay que decir que las artes escénicas en Vigo se desarrollan en el propio teatro, concretamente en el auditorio del Teatro de la Fundación. Lo que son las actividades educativas relacionadas con las artes plásticas en las propias salas de exposiciones y, por supuesto, en las salas de talleres habilitadas para esto. Lo que es la educación ambiental se desarrolla en el Centro Interactivo Naturnova, que está ubicado también aquí en Vigo, en la sede de la Fundación. Y los talleres de hábitos saludables de cocina en la misma sede de la Fundación también. Lo que respecta a la educación financiera, en principio las funciones para los más pequeños están previstas para el mes de marzo, comienzos de marzo aproximadamente, que se llevarán a cabo también en el teatro. Y lo que tiene que ver con los proyectos intergeneracionales, pues se van a desarrollar fuera de nuestras sedes, pero en centros escolares y relacionados con los propios centros de mayores ubicados en esas sedes, concretamente 11 sedes.
¿Concretamente los centráis más en los fines de semana o son compatibles con, por ejemplo, con los horarios lectivos de los colegios? ¿Cómo hacéis?
Van a ser totalmente compatibles con los horarios de los colegios. Lo que queremos es desarrollar actividades en el propio centro, vinculando a las personas mayores que han protagonizado o que han vivido acontecimientos de nuestra historia reciente y que los vayan a contar en primera persona desde su experiencia, ¿no? Como otra manera de establecer un diálogo
intergeneracional.
Todo esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes también, educación financiera, valores, que los chavales reflexionen, ¿no?, acerca de qué valores estaban detrás de todas esas conductas que los mayores protagonizaron, que puedan establecer un diálogo con ellos, preguntar y hacerse una idea pues distinta a la que ofrecen los libros de texto.
¿Quién quiere informarse? ¿Tiene algún punto en lo que pueda hacerlo de horarios, de lugares y demás?
Todavía no hemos sacado esa programación. Eso se va a hacer mediante acuerdos con los centros educativos y nuestra idea es que esté operativo en el primer trimestre del 2016. Este trimestre es trimestre de preparación, los mayores se tienen que formar, es necesario cerrar los acuerdos. Entonces, realmente la puesta en escena empezará en el mes de enero del próximo año.
Pues nos despedimos con un poquito de Pintafontes, de esa canción, de la mascota, de este programa educativo que nace desde la Fundación. A las dos, a Sabela Couceiro y Marité Cores, gracias por vuestra visita.
Gracias.
A ti.
Acabamos de dejar atrás el verano, camino del otoño, en el otoño ya, camino del invierno.
Ahí de esa mañana, paseando por los ríos, a topas a Pintafontes, se botas un asubío. Esas cores tan hermosas, siempre elegante vai, as pidiñas polo corpo, por diante, por detrás. Moita cultura e coñeces moita xente, tamén sei de boa tinta que vives en augas frías, pero o que máis te gusta é coidar da ecoloxía.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, con todo un Mazda CX-3. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad vial en ciudad? Dice que en la ciudad todo ocurre muy deprisa, hay que tener la vista en demasiados sitios y que a veces conviene tener un mecanismo de frenada de seguridad de serie. Ya freno yo por ti, ha querido decir el vehículo. Ah, y que nos espera a todos en Augasa, en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Le gusta presumir de diseño y acabados, pero ojo, que como lo prueben, no salen. Bien, hasta aquí nuestra entrevista con el Mazda CX-3 en Augasa, orgullosos de Mazda.
COPE Vigo. Sabíamos esta mañana que el director general de Administración Local sigue con esa gira tocando, llamando a los distintos ayuntamientos que están incluidos en nuestra área metropolitana. Hoy don José Alberto Pazos se fue hasta Salvaterra. Don José Alberto, bienvenido, un saludo.
Encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿qué tal la reunión con el alcalde de Salvaterra? Por cierto, alcalde de Salvaterra con el que vamos a hablar también dentro de unos minutos, cuéntenos.
Bueno, con el alcalde y con la representante del Grupo Socialista, y la verdad que tengo que agradecerles mucho, primero la cordialidad de la reunión, el tono constructivo con el que la han abordado y las muchas aportaciones que se han hecho sobre opiniones claras sobre temas, bueno, pues que estamos tratando y que son polémicos en el ámbito del área metropolitana, ¿verdad?
¿Alguno en concreto podría destacarnos? ¿Algún acuerdo, algún detalle?
No, simplemente, bueno, nos han manifestado su opinión, tanto en lo que hace referencia al tema de la financiación, en el que ambos apuestan pues por una financiación, digamos, cercana a la que propone la actual ley de área metropolitana, en el sentido de una aportación fija por habitante que garantice una proporcionalidad en la aportación para los gastos generales de mantenimiento del área metropolitana. Y luego en el tema de la gobernanza, que es otro tema, si digamos, que nos está dando mayores quebraderos de cabeza, en el que también se apuesta por un sistema de equilibrios en el que, si a Vigo le corresponde una representación muy importante en la Asamblea Metropolitana, se vea compensada por una mayor necesidad de consenso en el ámbito de la Junta de Gobierno, ¿no? Pues bien por el sistema de un voto por alcalde, bien buscando un sistema de que, en fin, obligue a obtener mayorías reforzadas y, por lo tanto, un mayor consenso para la toma de decisiones.
Don José Alberto, no puedo dejar de hacerle la pregunta. El alcalde de Vigo está haciendo una campaña por su, o una serie de gestiones por su cuenta, ha convocado a los alcaldes, creo que es para este jueves. ¿Estamos haciendo un poquito la guerra cada uno por su cuenta?
Bueno, yo quiero manifestar primero que no estoy haciendo ninguna guerra. Yo, al contrario, estoy intentando ganar la paz. Lo que intento es alcanzar un consenso lo más amplio posible. Y para alcanzar ese consenso creo que es imprescindible que escuchemos a todos. Es cierto que desde Vigo pues parece ser que esto se está recibiendo como si fuese un ataque a Vigo, y de verdad que no lo pretendo en ningún momento y jamás ha sido la intención de este director ciudadano y de la Xunta de Galicia. Pero pretender un consenso sin escuchar lo que tengan que decir los 14 ayuntamientos que conforman el área metropolitana es un consenso falso, y nosotros estamos buscando un consenso genuino, un consenso que de verdad nos permita implementar definitivamente la área metropolitana y ponerla en funcionamiento. Ahora, yo creo que tenemos que ser generosos, es decir, y cuando entender que cuando los alcaldes o los representantes de los grupos políticos de ayuntamientos más pequeños expresan su opinión, que lo hacen legítimamente y en defensa de los intereses de sus ayuntamientos y de sus vecinos, hay que entender eso, que están defendiendo sus intereses y no pretenden con esto atacar a los de nadie.
Bueno, pues nos quedamos con esa idea y seguiremos informando de todo este proceso y de los distintos contactos que se están estableciendo. ¿Usted para cuándo pretende que toda la gira con alcaldes pueda estar finalizada?
Nosotros tenemos previsto acabar la última reunión que está prevista con los ayuntamientos al margen de Vigo. Es el 24 de noviembre, que nos reuniremos con los representantes del Ayuntamiento de Redondela, y a partir de ahí, pues en esos días inmediatamente posteriores, nos gustaría tener una reunión con los representantes de la Corporación de Vigo, con su alcalde o con el, en fin, la persona que el alcalde determine, toda vez que, bueno, parece que tiene ciertas reticencias a reunirse con el director general. Yo, en todo caso, vuelvo a repetir, creo que en esto hay que estar por encima de cuestiones personales, encima de cualquier tipo de, en fin, de disquisición de que no sea de carácter exclusivamente técnico, y aquí estamos para trabajar en lo que importa, que es en solucionar un problema muy importante y que en poner en marcha un organismo muy importante para el conjunto de los ciudadanos del área metropolitana.
Hay muchos ciudadanos de Vigo que no entienden cómo de repente le entra tanta prisa al alcalde de Vigo, y es más, está acusando a la Xunta de Galicia como de querer poner palos en los ejes para que esto no vaya a ninguna parte.
Pues mire, yo le puedo decir que estoy manteniendo reuniones, no reuniones de 10 minutos para sacarme una foto o para hacer unas declaraciones, estamos manteniendo reuniones en profundidad. Aquí llegamos a las 11, es la 1:05, acabo de salir de esa reunión, hemos debatido en profundidad y lo que estamos es intentando facilitar las cosas. Dicho esto, yo agradecería que en esto fuésemos coherentes. La Xunta de Galicia ha expresado cuál va a ser su hoja de ruta y la está manteniendo fielmente y la está cumpliendo sin ningún solo retraso. A mí me gustaría que por parte de los demás implicados se hiciese exactamente lo mismo y que se empezase a tratar con respeto a todos los representantes de todos los organismos implicados. Porque a mí, pareciéndome muy bien la convocatoria que se ha hecho de cara al jueves y que, en fin, toda reunión que aporte luz a esto tiene que ser bienvenida, me parece que en algunos aspectos las formas son francamente mejorables.
Pues, don José Alberto Pazos, le damos las gracias por ser tan amable con nosotros y haber atendido nuestra llamada. Un saludo muy cordial.
Un placer y hasta cuando queráis.
Seguiremos en contacto, se lo aseguro. Gracias.
En Mercamueble, juveniles de muchos colores, dormitorios para disfrutar cada noche y las mejores soluciones en colchones. En el especial dormitorios y descanso de Mercamueble, espacios donde soñar. Y para que también sueñes despierto, escucha la forma de pago. 30 meses sin intereses, sin intereses. Diseña tu espacio donde soñar en Mercamueble.
En Vigo, carretera de Madrid, 215, Puxeiros.
Acabamos de dejar atrás el verano, camino del otoño, en otoño ya, camino del invierno, van a comenzar... lo manda el calendario, a bajar las temperaturas y tenemos que ser previsores, pensar que de cara al invierno, sobre todo, nuestras casas, nuestros hogares tienen que estar confortables y para ello nada mejor que hacerse con una buena calefacción. Vamos a hablar de calefacción y sobre todo de un elemento técnico como son las calderas de condensación que van a ser o están siendo ya las calderas que van a quedar en el futuro. Saludamos al responsable de Calfoncal, todo un mundo de especialistas en temas de calefacción. Con nosotros está don Emilio Calviño. Don Emilio, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias por la
oportunidad. Es así, ¿verdad, no?
Pues sí, es así, eso sí es cierto. Las calderas, a partir ya de ya, ya no se van a poder cambiar más que sean por calderas de condensación. Es decir, un poco la normativa y lo que obliga a que las nuevas calderas sean todas calderas de condensación.
¿Estamos hablando fundamentalmente calderas para comunidades de vecinos o...?
No, hablamos para calderas de comunidades de vecinos y hablamos para calderas de uso unitario, es decir, de uso individual, viviendas unifamiliares, vaya, todo en general, ¿vale?
Para quien no esté muy enterado de este término técnico, una caldera de condensación, fundamentalmente, ¿en qué se diferencia de lo que teníamos hasta ahora?
Vamos a ver, voy a intentar ser breve y ver si soy capaz de explicar la diferencia que hay entre una caldera de condensación y una caldera normal, la que estábamos usando hasta ahora, sea estanca, sea atmosférica, correcto. La caldera de condensación es una caldera que aprovecha el calor... que se transportaba en los gases en las calderas tradicionales.
Que producía la combustión del...
Que producía la combustión tanto del gas, como del gasóleo, como de la leña, como del pellet. ¿Qué sucede? Estos gases salían a una temperatura muy elevada de la caldera después de la combustión. Pues podemos pensar en 140, 150, 160 grados, incluso 180 grados. Y a través de la combustión por condensación, estos gases van a estar rebajados hasta un nivel de 45, 47, 48 grados.
Con lo cual hay muchísimas calorías que se perdían por la chimenea, digamos, que se quedan.
Justamente, hay una cantidad de calor que antes se iba por la chimenea, que ahora se queda para el beneficio del usuario. De ahí que tanto la administración como todos los estamentos se preocupen de que se consuma menos, de que se ahorre energía y que sea bueno también para nuestros bolsillos.
Y que se contamine menos también.
Y que consuma menos, efectivamente.
Bueno, un cambio de una caldera es una misión imposible, es una cosa complicadísima, tremendamente cara, porque habrá mucha gente que dirá, bueno, nosotros, comunidades de vecinos, por ejemplo, o como usted comentaba antes, viviendas unifamiliares, tengo una caldera que ya tiene sus añitos, que ya está dando problemas, que hay que estar continuamente reparándola, tengo que dar el paso. Es un paso muy complicado, muy arriesgado, muy caro.
No, en realidad es muy sencillo. Es verdad que ahora mismo a lo mejor la situación económica no es la mejor, la más deseable, correcto, pero sí que es una obra menor, es una obra muy pequeña. El cambio de una caldera, salvo raras excepciones, puede llevar 4 o 5 horas el cambiarla, por lo tanto es una obra pequeña, y el costo está bastante asumible. ¿Por qué? Porque si pensamos en la vida de una caldera a 10 o 12 años, ¿vale? Y si pensamos que podemos estar en eso, en los 150 a 200 euros año, pues estamos en costos asumibles. Si tenemos empresas, como en este caso Calfoncal, que nos puede dar unas facilidades de pago, nos puede dar unos aplazamientos, ¿vale? Y aprovechando ahora que en este momento tenemos un capítulo de subvenciones, ¿vale? En el que la Junta de Galicia está asumiendo pues casi 900 euros por caldera en cada cambio, pues lógicamente no es mal momento, al revés, diríamos que es un gran momento para cambiar la caldera.
Pues llamamos la atención sobre este tema porque llega el momento de hacerlo y es mejor no dejarlo para el final. Un teléfono de contacto para quien quiera informarse con más detalle.
986-37-4256 o 986-27-89-50.
Calfoncal. Don Emilio Calviño, muchísimas gracias por toda esta información. Un saludo.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
COPE Vigo.